Buenas tardes, ahora sí, ahora está grabando. Vamos a seguir con el tema que empezamos el otro día, que son los motivos adquiridos. Si habéis pasado o si habéis entrado en el tema, veréis que tiene una parte quizás más principal que las otras, que el motivo de logro. Pero el otro día no llegamos todavía a entrar, vimos la introducción, vimos que los motivos adquiridos tienen una naturaleza social, que buscan favorecer las relaciones con las personas, que tiene una componente experiencial. En cada persona difieren según ha vivido y también en cada cultura, porque son construidas. Las tenemos todos, pero la construcción puede diferir. Entonces, las tres capas, biológica, psicológica, social. Vimos las teorías más genéricas. Vimos las pirámides de Maslow, que es muy popular, pero que adolecía de apoyo empírico. Y Maslow hizo alguna modificación, añadió estéticas cognitivas de trascendencia, pero en la base esa de cinco escalones. Y fuimos a Alderfer, que era una variante de Maslow, en el que nos propone tres escalones que se pueden relacionar con los de Maslow de una forma bastante sencilla. ERC, mira, ahora ERC podría ser la Esquerra Republicana, pero no, pues así puede acordar. Partíamos la necesidad de estima o afecto externa e interna y existencia abarcaba las biológicamente importantes para la vida, las de relación abarcaba las sociales de Maslow y la necesidad de estima externa, mientras que crecimiento le llama la necesidad de autoestima y autorrealización, que ya vimos también que era un nivel más difícil de valorar, que quizás estas personas no llegaron. Y la segunda modificación tiene que ver con las críticas que le hacemos a Maslow. Maslow decía que había que subir, si me faltaba una necesidad de orden inferior, a la fuerza tenía que dedicarme a ella. Y una vez satisfecha, aparecían las de orden superior. Es decir, no buscaré amigos hasta que no tenga comida y comida segura. Por ejemplo, Alderfer dice que no, no necesariamente, que pueden estar pulsando varias necesidades a la vez. Necesidad de relación, necesidad de... Por lo tanto, la jerarquía deja de ser rígida, incluso pues cambiar el orden. Además, es un fenómeno curioso, teoría de frustración-regresión, si me falla una de orden superior, por ejemplo, me siento rechazado en el grupo social, puede aparecer una de orden inferior para compensar, me pongo a comer, por eso engordo. Bien, y que la formación y la historia de cada persona podrían alterar el orden. O sea, cada persona podía tener una jerarquía diferenciada dependiendo de su historia. Bueno, hay más datos que apoyan esta teoría, pero es más válida que la anterior, pero no siempre, culturalmente hablando, funciona. Ese sería un poco el resumen. Bien, vamos con el núcleo del tema. McClellan, tomando un concepto de Murray, propone que los seres humanos tienen una serie de necesidades que van cambiando a lo largo de la vida, que van creciendo en importancia o bajando, pero todas las tenemos en cierta medida. Y como un carácter de personalidad, nos diferenciamos en la medida en que nos importa o nos pesan más unas que otras. Las dominantes serían esos tres que vemos ahí: logro, afiliación y poder. Una persona que orientada a la afiliación es una persona social, que busca relaciones. Una persona orientada al poder, una persona que busca influenciar a los demás. No es lo mismo. Y la de logro, que es la primera, la más desarrollada, sería en hacer lo que yo quiero hacer bien, de una forma correcta o destacada, teniendo éxito tanto con mis parámetros como los sociales, pero no es una... es por lo que he hecho, ¿no? No es como la de afiliación. Bien, pues esos son los tres motivos de McClellan universales, en cualquier caso, que se van construyendo en función de la experiencia, de los éxitos que vas teniendo, de cómo te educan, porque a la hora de educarnos también nos ponen un peso en unos y más peso en unos que en otros, y cómo vamos logrando las metas. Por supuesto, las emociones. Fijaos que la motivación y la emoción van juntas. Yo tengo un motivo. Hago algo. La consecuencia interna es una emoción. Si la emoción es agradable, retroalimenta el motivo. Fijaos que es parte de lo mismo. Entonces, para McClellan, obviamente las emociones son muy importantes. Y que sean universales, se pueden medir en todas partes, pero lo modulan las culturas. Para McClellan, el que sean modulados implica que se pueden entrenar y mejorar o dirigir en una dirección que incluso puede ser útil para los motivos, ya hemos visto, que son un aspecto evolutivo que nos lleva a hacer cosas, y un entrenamiento adecuado, una dirección adecuada, podría incluso mejorar las perspectivas de una persona y las perspectivas de una sociedad, de una cultura. Ese es el punto de vista. Bien, el pequeño resumen introductorio, luego hay muchos detalles en cada una. Logro. Yo quiero hacer algo bien. Lo que me interesa es hacer algo bien, no tanto el resultado, sino saber hacer el proceso. Por eso elegiré cosas, primero, que sean, de alguna forma, me supongan un reto. No sean tan fáciles que no me reporten ninguna satisfacción. Ni tan difíciles que vaya a tener un fracaso seguro. Entonces, una persona con alta necesidad de logro buscará tareas de dificultad media. Se centrará en el proceso, en lo que funcione, y buscará el mejor resultado posible en el sentido de la... Bueno, ya veremos todo esto luego, que son muchas variables que nos desarrollan. Sí, pasa, pasa. ¿Estás ahí o no? ¿Han llamado?
Sí, han llamado, pero...
No hay nadie. Que igual es un golpe de algo. Yo no sé, no, no, no sé.
Se ha escuchado como que llamaban, pero...
Igual ha sido un movimiento del viento. Bueno, la afiliación, por supuesto, es que te quieran, que te acepten, y que esa aceptación y ese cariño se prolonguen en el tiempo, y ahí veremos dos caminos diferentes, de cualitativa y cuantitativamente hablando, que es el grupo y las relaciones de intimidad con una persona, pues tanto de pareja como amistades más profundas o más cercanas, ¿bien? Y la de poder es influir, persuadir, influir de varias formas, por carisma, por control, por dominio, por convencimiento en lo que hacen y lo que piensan los demás, y ya veremos también las características. Vamos con la de logro, que es además la que más desarrolla está en el tema. Para McLellan es muy importante el motivo del logro. Es una forma de adaptarnos a la realidad. Sociedades competitivas, estamos hablando de los años 60. Y para McLellan el estado de excelencia, el estándar de excelencia en cualquier cosa que emprendamos y nos importe, podría incluso ser el motor del desarrollo social, de la historia. Antes que McLellan, el que introduce el término es Murray, como se pronuncia, en los años 30. Recordar a Murray, que tiene el mérito, ¿eh? Murray lo que hacía era hacer una lista de necesidades para encontrar qué motivos tenemos, qué motivo no para hacer una especie de inventario de motivos. Una técnica es poner una serie de necesidades y preguntarle a la gente o a expertos cuáles son importantes en su vida, ver las que van siempre juntas, que a lo mejor son la misma. Pues, por ejemplo, si yo pongo tener amigos, tener vida social, y van siempre juntas, pues a lo mejor esa necesidad se puede agrupar en afiliación, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas. Y encontró que una necesidad básica es la del logro, que la define como hacer algo difícil. Dominar la realidad o el mundo, los objetos, y llegar a ciertos estándares. Incluso mejor hacerlo mejor que otro, o hacerlo bien. Abarca, pues, como tal necesidad, las personas con alta necesidad de logro suelen serlo en casi todos, en muchos aspectos de su vida, no solo en uno. O sea que es un aspecto generalizado y personal amplio. Y lo que he dicho antes de la palabra proceso, que no es tanto el final, sino hacer las cosas bien. ¿Cómo valoro yo si una persona tiene necesidad de logro? ¿Cómo puedo saberlo de una forma indirecta? Preguntando es una forma sencilla. ¿Tú te importa lo que haces o no? Pero una forma que utilizaron tanto Murray como McLellan es el test de apercepción temática. Este es un test de los que se denominan proyectivos porque no miden una variable directamente, sino que interpretando un estímulo que queremos acceder a los motivos profundos de la persona que lo interpreta. Fijaos que este test tiene imágenes como la que hay ahí. Es una imagen ciertamente ambigua. ¿En qué sentido? En que no sabes si está triste, si está contento, si tiene miedo, si quiere tocar, si sabe tocar, si no sabe tocar. Una serie de variables que dependen de cómo tú interpretes. Entonces, según los autores, tú vas a interpretar en función de tus motivaciones. Hay otras, podéis buscar por internet muchas escenas. Yo qué sé, hay una persona que está en una cama, por ejemplo, en un hospital, y afuera hay una pareja que se están abrazando. Entonces tú puedes pensar, están muriendo, le están poniendo los cuernos, yo qué sé. O sea, lo que sea. Pero este tipo de imágenes seleccionaron aquellas que tenían más que ver con hacer cosas y hicieron su propia, sobre todo McLellan hizo su propia escala de valoración para ver qué respuestas indicaban un motivo de logro. Pues poner, por ejemplo, está intentando superarse, tiene miedo pero no sé qué, pues dice, bueno, pues una preparación. Bueno, pues McLellan hacía este tipo de medición de forma indirecta y bueno, su método era bastante... Bueno, se supone que lo que tú haces al interpretar la lámina es insistir o expresar los motivos principales, los más ocultos. Le preguntamos, le pongo la lámina y le preguntamos, ¿qué está sucediendo ahí? según qué piensa la persona, qué desea, y tercero, qué había ocurrido antes y qué ocurrirá después. Y con eso tenía una serie de categorías. Por ejemplo, condiciones antecedentes o demandas situacionales. Pues sus papás le están obligando a aprender a tocar violín y el niño está harto de esa demanda, ¿no? Eso es poco motivo de logro, ¿eh? Ahí estaría yo diciendo, bueno, pues va por ahí, ¿no? Otra, tipos de incentivos, ¿qué recompensas va a encontrar ahí? Pues si no toca a su papá le castigarán, o al revés, tiene un concurso mañana y quiere ganar a toda costa. O sea, pues veis, ese tipo. Disposiciones motivacionales, que es ¿qué le importa a ese chico? Y persistencia, intentos, lo hará o no lo hará. Bueno, pues esa es la forma de medir. Entonces, hay un concepto, no sé si lo he puesto aquí, conducta dirigida a meta. Según McClellan, somos capaces de procesar lo que queremos y cómo lo queremos, y es el concepto de conducta dirigida a la meta. Si somos capaces de procesar lo que queremos y cómo lo queremos, también somos capaces de ponernos en marcha, hacer cosas, camino de eso. Por lo tanto, el psicólogo, el examinador, viendo lo que hacemos, puede deducir cuáles son nuestros motivos. Bueno, ese es el concepto. Algún dato a favor del TAT que hemos utilizado aquí antes que eso es que sí que parece haber una correlación entre el motivo de logro y el motivo de logro medido con el TAT. Es decir, las puntuaciones altas del TAT de McClellan tenían también éxito social. De alguna forma, la gente que sacaba altas puntuaciones tenía una buena movilidad social, no solo éxito, ¿no?, sino que habían ascendido en la vida. Pero una relación no es causa-efecto. Tened cuidado, a lo mejor no es un alto motivo de logro el que ha generado que haya tenido éxito en la vida, sino que puede ser incluso al revés, que el haber tenido éxito en la vida te lleva a responder de una forma en el test como digamos, más optimista, un patrón de pensamiento mucho más de yo hecho. Claro, eso es muy defensivo. Si yo fracaso es culpa de los demás, el examen era difícil. Ahora, si yo tengo éxito es que soy muy inteligente, he estudiado mucho. Pues eso podríamos, o sea, una relación es un dato a favor, pero no implica la causa, ¿eh? Y ahí es cuando McClellan empieza a matizar un poco más y, bueno, le da la definición que vemos, la excelencia, la misma de Murray, que dice lo que yo... Si tengo tendencia a definir mis metas, el proceso, la calidad, más que la ejecución, y también el producto, pero la ejecución también, la satisfacción propia, más que el éxito social, eso sería motivación de logro. Y ahí hace esta pequeña distinción que es importante. Hay personas que se caracterizan por guiarse por el placer del éxito, una búsqueda de éxito continua, y hay personas que parecen guiarse por el temor al fracaso, es decir, son poco emprendedoras porque tienen miedo a fallar, buscan tareas fáciles o bien muy difíciles porque, claro, he fallado porque era difícil, mientras que las que buscan placer el éxito sería otra tendencia. Bueno, pues, ¿qué más? A ver si tengo aquí algo más en el esquema. Bueno, el desarrollo. Sí. ¿Cómo se adquiere el motivo de logro? O sea, ¿de dónde viene? Hemos dicho que no es innato, es un producto de la cultura y cómo nos crían, y ahí la familia es fundamental. Un estudio de Ruth Terbottom partía de la hipótesis de que en la infancia se desarrolla o se siembra el motivo de logro para el futuro. Las primeras prácticas maternales, paternales, filiales y cómo se socializa. ¿Qué hizo? Una serie de personas que tenían alto motivo de logro, entrevistó a sus madres, creo que era, de los años 50, sobre cómo educaban a sus hijos. Y encontró que había diferencias. Las madres con alto nivel de logro les estimulaban en la independencia cuanto antes. Página 104.1. Segundo resultado. No utilizaban castigos ni acciones coercitivas, sino más bien recompensas. Tercer resultado. Si era bajo el motivo de logro, no les dejaban mucha independencia, no les dejaban mucha libertad restringiendo movimientos. Eso de Ruth Winter Cotton. Bueno, son tres hallazgos que entran dentro de la lógica. Yo, como vais a tener muchos detalles de estos, muchas listas de este tipo, mis recomendaciones que leáis, y si esto entra dentro de vuestra lógica, independencia, no castigo, sino más recompensa y más libertad, o más movimiento, más experiencia, pues es bastante lógico. Hasta ahí vamos bien. Rosen de Andrade hizo el estudio parecido, solo que les puso una tarea a que hacían los niños, una tarea difícil, y al lado estaban los padres, y registraban lo que hacían los padres. Los niños con alta puntuación de logro, o sea, perdón, sí, los niños con sus padres, les animaban, no les ayudaban. Esto de hacer los deberes tú por los hijos, nada. En cambio, con bajas puntuaciones, intentaban ayudar y además los castigaban o amenazaban si no lo logran. Bueno, de todo esto vamos a sacar ciertas conclusiones. McLellan dice, se adquiere en la infancia, entrenamiento temprano, de la independencia, que parece ser el factor clave, que todo lo que hemos visto arriba tiene que ver con eso. Y intentó ver si esto ocurría en otras culturas. Y 30 buscó y dice que había dos variables en otras culturas que tenían mucho que ver, el nivel de aspiraciones de la familia y lo que era el nivel de autoestima que transmitían a los hijos. No, o sea, los factores culturales se matizaban pues porque las familias... pero lo que sí, la conclusión principal es que esto, la familia sigue siendo fundamental a pesar de esos matices culturales, ¿vale? La familia genera un primer nicho, contexto, con unas normas, y eso favorece o no el desarrollo de un motivo de logro o no. Así pues, dos estudios en las tareas fáciles y difíciles, castigos, ayudas, independencia, la palabra clave, y culturalmente cruzándolo con algunos matices, dependiendo de las aspiraciones y la autoestima. Pues bueno, yo lo de las aspiraciones me imagino, por ejemplo, que yo qué sé, que en ciertas culturas menos, más sociales, menos orientadas al éxito personal, yo qué sé, a lo mejor digo una tontería, pero un japonés que también quiere ganar dinero, pero no quiere destacar, pues si la familia es ambiciosa, sí, si no, no. Porque en esa cultura a lo mejor no está tan bien visto ser ambicioso, no sé, cosas así. Y la autoestima, el nivel de autoestima que transmitían a sus hijos, pues habrá culturas donde la familia, como era más autoritaria o más autoritaria, no te dicen ni tú vales mucho, sino hazme caso, entonces a lo mejor por ahí van los matices. Pero bueno, la idea de que hay variaciones culturales por la familia es importante. Bueno, el tipo de educación que dan los padres también puede influir o está relacionado, según nos dice el estudio de Artola Barraque Mosteiro, el fomentar conseguir las cosas por uno mismo, superarse, autocontrol, ¿cierto? Que es toda esa independencia que hemos visto antes, dice que tenía efectos a largo plazo. Pero también el contexto tiene que ver que hay estudios que, lógicamente, no solo la familia, sino que depende del contexto, ese motivo que tú te llevas de casa lo puedes aplicar pues a diferentes contextos. En función del éxito que tengas, pues te puedes dedicar al arte o a estudiar o lo que sea. Puede ser modulado y parcializado. McClellan pensó que ese motivo era importante en las sociedades para el desarrollo económico y como además se podía entrenar, un país podía ser definido su probabilidad de éxito por la motivación del logro. Ahora bien, ¿cómo medimos? ¿Cómo podía comparar países en su motivación de logro para ver si era cierta su hipótesis? Es decir, ver los países con buen desarrollo económico a ver si tienen mayor motivación de logro que los que no. ¿Cómo medir la motivación de logro de un país? Bueno, pues a McClellan se le ocurrió que viendo los mitos fundacionales, las leyendas, los cuentos que más habituales en cada cultura, podría, igual que con el test de apreciación temática, sacar de alguna forma los motivos del país. Bueno, para él, la conclusión suya es correcta. El motivo del logro de una cultura y su desarrollo económico está relacionado. Otra vez decimos está relacionado, ¿eh? No hay causa-efecto, no puedes afirmarlo. No hemos aislado ninguna variable. Igual es lo contrario, que un país con alto desarrollo económico tiene unas historias, una forma de contarse la historia mucho más orientada a lo que llamamos logro, o bien que una tercera variable, pues por ejemplo tener petróleo, es la que nos ha influido a las otras dos. Pero bueno, están relacionados según él. Dice que los países más, bueno, más ricos tienen mayor motivación de logro. Esto es muy, desde hace muchos años, hay muchos matices, pero ya es una teoría psicológica que habla de desarrollo temprano y lo sociocultural, de tanto el corpus biológico, la forma en que te tratan en la infancia, el aspecto sociocultural, es una teoría muy amplia, que desarrolla variables muy diferentes. McClellan resume, a ver si lo he puesto aquí, no me acuerdo, áreas de impacto económico, bueno, luego veremos aquí eso. McClellan concluye que se podrían crear programas de entrenamiento para desarrollar una forma adaptativa del motivo de logro, fomentando autoevaluación, visiones y evaluaciones realistas de ti mismo, ser responsable, y todo eso. Lo que pasa es que estos programas no parece que no hay resultados muy fiables, o resultados al menos son contradictorios, ¿eh? Bien, Atkinson, después de McClellan, que es el Murray y McClellan son los fundadores. Bueno, todo esto McClellan se acuerda y no lo he puesto ahí, pero igual, he puesto al principio. Atkinson hace una teoría de tipo matemático. Dice, modelo de afán de logro de preferencias de riesgo, que podía predecir como resultado las conductas que iba a hacer las personas. Para él, la teoría matemática es que lo que iba a hacer una persona era una decisión que dependía de una tendencia a hacer y a lograr el éxito, recordad lo que hemos diferenciado antes, y otra a evitar el fracaso. El éxito me llenaría de orgullo, el fracaso de vergüenza. Esa balanza es lo que dice, lo que me hace tomar la decisión ¿Le voy a hacer algo o no? Dependiendo de la fuerza de cada uno de esos dos emociones, prevalecería un motivo u otro, la aproximación o la evitación. Si el orgullo dependerá de la dificultad subjetiva, recordad que una tarea muy fácil no va a generar orgullo, pero es que una difícil tampoco va a generar vergüenza ni tampoco orgullo, porque no creo que la vaya a hacer. Entonces, probablemente el orgullo tiene que ver con tareas intermedias. Y mientras que las personas con temor al fracaso probablemente elegirán con más facilidad tareas extremas, o bien fáciles o bien difíciles. Bien, Atkinson clasifica a los sujetos en dos grupos, tendencia al éxito y tendencia al fracaso, y hace una prueba a los dos. Y la prueba, ellos pueden elegir la dificultad. Resultado, los sujetos con alta necesidad de logro buscaron dificultad media. Pero los del bajo logro no necesariamente fueron a tareas fáciles o difíciles. Es decir, el resultado apoya a medias lo que él esperaba. Este es un estudio, lo voy a decir así de pasada, que a lo mejor se asusta, pero es un estudio cuasi experimental. Porque aquí sí que hay causa-efecto. Se supone que en el modelo un grupo es con alta motivación de logro y otro con baja. Y las diferencias en las elecciones, si los grupos son equivalentes en todo lo demás, es un experimento que sí que me puede decir que esto ha causado esto. La diferencia entre los dos grupos es diferencia por la variable clave. Pero como es una variable que yo no he manipulado, yo no he inducido la capacidad de logro, sino que la he seleccionado. He traído a la gente ya con alta y baja hacia el logro. Si eso lo hubiera manipulado yo, les hubiera metido una especie de chip con el logro, sería un experimento completo. Pero la gente que ya viene con una cantidad, una necesidad de logro, igual viene con otras cosas alrededor, por lo tanto no es tan puro el experimento. Pero bueno, cuasi experimental, es un estudio cuasi experimental. Él lo que hace es medir ambas y tendría una fórmula, tenía una fórmula en la que predecía si tú te ibas a decir a aproximar o a huir, si ibas a hacer o no hacer. O sea, por eso es matemático, porque habría alguna fórmula que ponía en la balanza los dos. No sé exactamente cómo es, pero por ahí va. ¿Qué hacemos cuando tenemos alto motivo de logro? ¿Es para nuestro relevante calcular algo así también? No, vosotros con que sepáis lo que pone aquí ya está, no tenéis que calcular. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿En el ámbito personal? O algo así, no sé. Para de cara a la asignatura, no. Es lo que pone ahí lo que tienes que saber. O sea, que Atkinson hizo un modelo, pues estaba en la aplicación profesional, sí, pero es que una teoría, por ejemplo, esta teoría tiene algún grado de está aprobada probada en que alto motivo de logro, dificultad intermedia, pero ves la otra hipótesis no funciona. Por lo tanto, aplicar una teoría a la realidad para mejorar, primero tienes que ver si la teoría está más o menos consolidada o probada experimentalmente. Si no está muy probada experimentalmente, tú también tienes que aplicarla con cierta flexibilidad y con ciertas dudas, o sea, con cierto escepticismo, por decirlo así. Y aunque esté muy probada en laboratorio, también hay que aplicarla con cierto escepticismo. Y esto te hago una comparación, pues, por ejemplo, con sistemas biológicos en vez de psicológicos. Tú sabes que hay medicinas que no sabemos bien por qué actúan, pero mejoran los síntomas. Entonces, cuando te la receta el médico, lo hace sabiendo todas esas limitaciones y te la da a prueba. Te dice, si te surge un efecto secundario, dímelo porque la pararemos. O sea, cuando no sabes exactamente lo que está pasando, lo aplicas con cierto cuidado. Y a pesar de que una medicina esté bien probada, también en algunos casos puede dar dificultades, por lo tanto, saber echarte atrás. Así que todo es útil, pero todo con cautela. O sea, ambición media, sí, pues sí. Bien, conductas. ¿Qué conductas desencadenan el motivo y logro? Esto es muy fácil, esta parte. ¿Qué esperáis que haga una persona con alta capacidad de logro? Pues en cualquier ámbito, normalmente en nuestro contexto, pues el trabajo, la escuela, el deporte, veremos mayor esfuerzo, veremos que la aspiración de calidad o de excelencia es mayor. Esas personas en general no se compararán tanto con otros como consigo mismos, estarán buscando mejorar día a día, lograr sus propios estándares, aunque también los otros, pero se compararán con otros, pero en general a sí mismo, se pondrán las metas y, bueno, y que irá redirigiendo en función del éxito o el fracaso, él mismo se irá redirigiendo y autoanalizando. Aquí tenemos a Choliz, que es el que ha hecho un análisis. Dice, según él, logro es buscar el éxito y evitar el fracaso en tareas que implican alguna evaluación del resultado, del proceso y del resultado. Varían en grado de intensidad y una serie de características. El patrón de Choliz es importante. Tienes ahí 10 líneas, 10 puntos. A ver, es importante, pero también es bastante loco. Quiero decir que cuando lo leáis diréis, ah, claro, pues simplemente todo que sea congruente. Buscaremos el éxito. Riesgo limitado. Un poco de reconocimiento también, porque el éxito se mide por los demás. Bien, el éxito es reconocimiento, en parte, pero no es la parte importante. No es el reconocimiento, sino el éxito. Emprendedora. Hacen cosas nuevas. Buscan soluciones a los problemas. Ven desafíos. Tercera. Asumen la responsabilidad. Tanto de éxito como de fracaso. Cuarta. Quieren saber si lo han hecho bien o mal. Realmente. No quieren la respuesta de la abuela. Para saber cómo reconducir la eficacia. Buscan en cierta medida la innovación, la creatividad. A veces incluso pueden buscar caminos demasiado... A veces los medios se abusa de ellos, pero en general no. Si la tarea es desafiante, suelen tener mejor rendimiento que los demás. Yo he puesto una palabra en cada lado. Yo me acuerdo, sin más, pero que siguen siendo congruentes, ¿vale?
Julián, una pregunta.
Dime.
¿Los desafíos serían intermedios o pueden ser muy difíciles?
No, intermedios. A ver, lo que yo no tengo posibilidades veo fuera de mi alcance, a mí me retan a un partido de tenis, no voy, por mucha motivación de logro que tenga. Son intermedios, son alcanzables, pero desafío, no está ahí tan fácil. Siempre intermedios. Cuando la tarea es de motivación intrínseca, y eso lo veremos, ya lo vimos el otro día, es decir, me explico, me voy a explicar con un ejemplo. Si yo quiero aprender a tocar una canción, o a cantar una canción con una guitarra o con una voz, me da lo mismo, porque a mí me gusta, no voy a actuar delante de nadie. Es una tarea de motivación intrínseca. Ante ese tipo de tareas, una persona con alta motivación de logro rendirá mucho mejor que las otras. La motivación extrínseca sería hacer algo para mostrarlo, para que los demás nos den un premio, para ganar un premio, por ejemplo. Un premio, sobre todo, si es... O sea, pues, cuando la motivación intrínseca pues, suele aumentar el rendimiento respecto a otras personas. Tarea de dificultad moderada, por lo que hemos dicho, no hay satisfacción o no hay posibilidad. evitar, ves el número 9 que conecta con el que has dicho tú, desafíos. Asumir riesgos, pero evitar los extremos. Riesgos calculados, en cierta medida. Y son conscientes de su capacidad de control. Les interesa tener control. Bueno, hasta cierto punto, pero tal. Por eso quieren feedback y retroalimentación. Vale. Una persona que lucha por tener éxito en la vida, por mejorar, por no tanto por los premios, sino por la mejor de ti, sentido de superación. No, suele tener, el patrón característico son esas, puede tener algunas. El motivo de logro, igual que cualquier otro, varía en cantidad y varía en el perfil. Es decir, esto no es tengo motivo de logro o no tengo motivo de logro, ¿no? Tú tienes más o menos motivación de logro global y en algunos parámetros más que otras. O sea, depende de las personas. Lo que dice la teoría es que todos tenemos en alguna medida el motivo de logro. Más o menos desarrollado, con un perfil más o menos desarrollado. Entonces, si una persona tiene alta motivación de logro general, probablemente veas todas estas conductas o la mayoría de ellas en gran medida. Alguna puede tenerla en menor medida, no pasa nada. ¿Entendéis? O sea, esto es como dinámico, ¿no? Es un equilibrio dinámico, no es estereotipado. Pero bueno, el sentido general, tener éxito, mejorar, incentivo. Y sobre todo, superación, ¿no? La palabra clave es quiero mejorar. ¿Cómo empezamos? Ya hemos visto que la infancia es el momento en el que se desarrolla. Y hemos nombrado esos experimentos de McLellan, Winterbottom, que hemos visto también. Hemos visto la relación. Y dijo que si las madres, que en aquel tiempo eran las que habitaban, ahora igual, pero es más, criaban más a los hijos, si les animaban pues ir al baño, limpiar la mesa, hacer sus cosas, cuanto antes, aunque no lo pudieran hacer bien, es decir, aunque lo hicieran mal, y es que no saben, no, pues también, que lo intente, pues eso, mejor, incluso antes de que fueran capaces de explicarle por qué, quizá ahora el plato se agarra y se lleva aquí, y no, todavía no sé por qué, pero lo hacía, ¿no? O porque tienes que recoger la ropa, es una cosa inútil. Cosas así. Y además, esas conductas se generalizaban. De alguna manera, yo me enseñaban un hábito en casa, pero luego yo tenía alta motivación de logro en otras muchas cosas que no había enseñado en casa. Cholis, el motivo de logro, el inicio. Las primeras manifestaciones, 3-4 años, entre los 3-6 años según otros autores. En el ambiente familiar, las normas de casa, que haya objetivos, que haya cierta planificación, normas claras, y el ánimo que hemos dicho antes, es un estilo de control intermedio. Hay cierta rigidez en la norma y a la vez hay cierta permisividad o autonomía. ¿Cómo explicar la diferencia entre hermanos de la misma familia? ¿Hay generación en cuanto a las diferencias de edad de nacimiento? A ver, no sé cómo lo explicaban estos autores. Yo te lo puedo explicar como creo que lo explicarían ellos. Es que hay matices en el trato que te pueden parecer, no, si es los mismos padres, es la misma casa, si es la misma familia, porque no son parecidos. Entonces te dicen, no son exactamente iguales. El chiste de siempre. Entonces, el primero, como decía un médico que daba charlas y hablaba de sus hijos, el primero le hervían el chupete, se lo desinfectaban con una máquina de desinfectar. El segundo lo tiraban a la máquina y lo limpiaban bien con agua y jabón. Al tercero, decía, era muy humorístico. Dice, si había más de 3 testigos, le daban un pequeño repaso y se lo daban. Si no, dice, ¿al cuarto? Dice, al cuarto nunca se le cayó el chupete. Es decir, no tratas igual a los hijos. Entonces, sus circunstancias, las experiencias que tienen, su carácter para responder al trato de los demás, cómo aceptan las normas, cómo no, hace que sean diferentes. Yo creo que te darían esa respuesta. No sé exactamente. Ahora, si tú me dices, no, son hermanos gemelos y son muy diferentes. Bueno, ahí me das un dato que puede ir a tu favor. Pero ese sería el tipo de explicación. Que estos matices son matices que pueden tener importancia. O sea, un estilo entre muy autoritario, muy abierto, reglas claras, pero que hay que cumplir, donde no hay reglas, autonomía, búscate la vida, haz lo que puedas, y responsabilidad. Responsabilidad y control. Lo que has hecho es culpa tuya y tú sabes lo que haces. Bien. Para Mateos y Arana, ¿cuándo entran en la escuela? Pues he puesto ahí a los 6 años. Aquellos que son más independientes, una evaluación realista de cómo va a ir la escuela, metas moderadamente altas, tal, lo mismo que hemos visto, optimista, orgullo, palabras que cuadran, ¿verdad? Y luego, Kiwan y Magui, dice que desde pequeños les enseñan a vestirse, a alimentarse solos, a ir a la escuela, recompensa de éxitos, emociones positivas. Bueno, conclusión, motivo de logro es el que en la más temprana infancia, entrenamiento de independencia, la misma palabra que antes. Y bueno, ¿y qué hace un niño con alta motivación de logro? Según Palmero, ¿os acordáis de Palmero? Que vimos el modelo del proceso, el último modelo, o el penúltimo modelo de proceso motivacional del capítulo anterior. Del anterior, no, de hace 2 capítulos. Hay 3 maneras para obtener los objetivos, estilos básicos, que son directo, instrumental y relacional. Estas formas de estos estilos, esto es importante. O sea, a la hora de las preguntas os lo digo que suelen salir. Y yo creo que también es fácil de entender a la hora que lo mire. El estilo directo se basa en uno mismo. El fin o el logro final, por supuesto que es importante, pero no vale cualquier forma de llegar, hay que llegar bien. Y dentro del estilo directo, no sé si lo tengo yo aquí, no me acuerdo. No. Dentro del estilo directo tenemos dos subestilos. El intrínseco, en el que yo comparo lo que voy haciendo con el modelo interior que yo tengo, y él orientado al poder, en el que tratan un poco más de controlar a los demás para llegar a donde quieren. O sea, no llegamos al motivo de poder, seguimos en medios y esfuerzos propios. En uno, simplemente, parámetros son míos, y en el otro, necesito a las situaciones externas o me centro más en esas. Estilo directo, voy con mis medios de esfuerzo. El instrumental, manipular a los demás para conseguir lo que yo quiero. Gente interesada, que todo tiene un parámetro y lo miden. Y aquí sí que a los medios se pueden manipular los demás. Y dentro del estilo instrumental, 3 variaciones. Personal. Utilizo mis circunstancias. Pues, por ejemplo, yo qué sé, si tengo cierto poder e influencia en algún lado, o tengo cierta capacidad, pues la utilizo. En la instrumental personal. El instrumental social, busco a mis amigos sociales, mis redes sociales que me puedan ayudar, y el del basado en la confianza, confío en que otras personas me ayudarán a llegar, que tienen poder, mi jefe, si puede ser. Bueno, entonces, ahora lo resumiremos, el instrumental ya no va tan directo, sino que los medios los puede manipular, o sea, no es tan fiel al modelo, sus medios lo pueden manipular, y como utilizo otras cosas, utilizo mis propias capacidades o circunstancias, otras personas sociales o la confianza que utiliza el poder, que también es manipulador, pero... Y por último, relacional. Y este es directamente, el instrumental los utilizo, en la relacional lo que utilizo es directamente las relaciones, colaborando con otros. Colaborar es plano de igualdad. Contribuyendo con otros, yo doy a los demás como parte, aquí digamos que vamos en grupo. Y por último, el vicario. Sin que yo colabore en nada, de alguna manera me siento partícipe y logro mi propia satisfacción. Por ejemplo, el fútbol, yo no tengo nada que ver, pero ganan para mí. O sea, no tanto los subestilos, pero sí, el estilo directo. Voy por el camino que me he marcado y puedo tener un estándar muy personal o más competitivo, y lo que quiero es un camino recto donde el fin no justifica los medios. El instrumental, ya utilizo medios, sean mis circunstancias, sean las redes sociales, o sea, las redes de confianza y de poder que puedo tener. Y el relacional, donde es trabajando con otros, contribuyendo, colaborando, o vicario, el fútbol. Lo más importante es que no salgáis, no os vayáis a los otros motivos. Estos son todavía logro, no son de afiliación, no busco relaciones, busco lograr una meta mía. Y no son de poder tampoco, no busco influir, busco una meta mía. Ahora, en los tres caminos que nos propone Palmero, son tres estilos. El directo sería el más puro. Sí, sí, claro que puedes tener varios estilos a la vez. En según qué cosas puedes utilizar uno y en según qué cosas puedes utilizar otro. Sí. Y bueno, y con esto tenemos las conductas. La personalidad. Aquí sí, aquí acabamos. A ver si acabamos esto de la personalidad el próximo día más. La personalidad, hay una teoría, una forma de describir. Podría también verse como egoísta. Sí, claro que se puede ver como egoísta. Tú buscas tus fines y a veces estás utilizando los demás. Un poco más de lo debido. Sí, puede ser egoísta. No necesariamente siempre, pero en algunas ocasiones más que otras. La personalidad, cuando evaluamos la personalidad, esto no es otra asignatura, ya la deis en su momento, si no la habéis dado. Tratamos de dar unos rasgos que me permiten predecir la conducta habitual de las personas. Eso es la personalidad, una serie de rasgos, adjetivos, con una medida en cada uno de ellos, que me permiten predecir qué suele hacer o qué hará esa persona. Una de las teorías más extendidas actualmente, una de las tipologías para medir la personalidad más extendidas, es la de Big Five, que son los cinco grandes, en la que se supone que hay cinco rasgos independientes entre ellos, es decir, en uno puedes tener una puntuación hacia un lado o hacia otro y no implica que el otro vaya a variar, son aspectos independientes que configuran a la totalidad de la persona o los rasgos importantes de la persona y por lo tanto predicen su conducta. Y cada uno de esos cinco rasgos tiene a su vez subrasgos que se supone que contribuyen al global, ¿vale? Esa teoría tiene estos cinco rasgos que son los siguientes. Ojo que en la personalidad no hablamos de bueno o malo, sino de diferentes formas de comportarse. Y según las circunstancias puede ser peor o mejor para ti, pero son estilos y se supone que duran para toda la vida, ¿no? Cuando uno tiene un rasgo suele ser así siempre. Entonces, el primero es el neuroticismo, que tiene que ver con lo nervioso o lo activo que me pongo en una situación. Si yo, por ejemplo, tiendo a poner muy, muy nervioso, o soy muy, muy calmado, estar en un extremo o el otro. ¿Ves? El ser impulsivo y todos los subrasgos. Segundo, extraversión. La tendencia a buscar compañía de otras personas o a preferir estar solo. En general, las personas extrovertidas requieren estimulación externa, las personas introvertidas suelen tener más estimulación interna. Ya veis que no hay ninguna mejor ni peor. El neuroticismo puedes pensar, no, estar nervioso es peor que estar calmado. Bueno, según para qué, según que haya que reaccionar, hay que tener más. Ah, bueno, pues eso. La extraversión, tendencia a estar con otros o tendencia a estar solo. La apertura a la experiencia. Las novedades, ¿te molestan o las buscas? ¿Prefieres la rutina o te gustan las sorpresas? Apertura a la experiencia. Pero también en la vida, o sea, tú investigas, te gusta ver diferentes países o prefieres lo conocido, malo conocido, ¿no? Apertura a la experiencia. La amabilidad o afabilidad es la facilidad de trato, o la, pero no es solo la facilidad, sino esa una persona que es educada, que es agradable de hablar con ella, sería un alto rasgo de amabilidad. Y un bajo rasgo, os digo que no es negativo, o sea, una persona más sincera, con menos formalismos, más clara, más directa. Muy bien. Y la última es la responsabilidad, que es la meticulosidad. Tú tiendes a quedarte mirando el último detalle, te preocupa que algo esté mal, o más bien lo dejas estar. Bueno, pues en esos cinco rasgos, y aquí lo he resumido con estas flechas, una persona con alto motivo de logro, en general, es más bien calmada, no tiene alto neuroticismo, más bien extrovertida, más bien abierta a la experiencia, más bien afable y más bien responsable. Y vais leyendo el factor de neuroticismo. Tranquilos, estables, bajos niveles de hostilidad, que son subrasgos, como podéis ver, de neuroticismo. Mayor autocontrol de impulsos. En extraversión suelen ser extrovertidos y sociables. Le gusta a la gente, establecen fácilmente relaciones. Con respecto a apertura, más dispuestos a realizar actividades diferentes. Amabilidad, suelen ser más altruistas, más confiados, más conciliadores. Responsabilidad, puntuación de todas las facetas, sobre todo en competencia, autodisciplina, orden, deliberación. Muy bien, esos son un poco el resumen. Y nos dice, hay otros datos de Coman, Raju y Carau, que dicen que los factores más importantes de personalidad que podrían explicar una alta motivación de logro son los tres que he señalado abajo: neuroticismo, apertura, responsabilidad. Neuroticismo, apertura y responsabilidad. Y ahí viene el éxito de eso. Podría ser también que los bifes dependan de los factores externos con los que se hace. Sí, a ver, las teorías de personalidad las veréis en su momento, pero en efecto, la personalidad se modula por la experiencia, pero también se cree que naces con un temperamento, con una base de estilo más general que en la que luego la experiencia va trazando sus huellas. O sea, que hay niños que nacen con más nerviosos y más tranquilos, ¿vale? Neuroticismo se marca como ser baja o alta. A ver, todos los rasgos de personalidad se miden no por baja o alta, sino por... yo he dicho baja o alta, pero me da lo mismo. Lo que estoy diciendo es que una persona con alto motivo de logro tiene bajo neuroticismo en el sentido que es calmada. Es decir, un extremo del rasgo neuroticismo es calmado, tranquilo, controlado, y el otro extremo es nervioso, activo, excitable. No son alto y bajo, o lo queréis mirar como lo queréis mirar, pero si le llamo neuroticismo, a la derecha sería más neuroticismo que a la izquierda. Pero bueno, me da igual, dicotómico. Para entendernos, es calmado. Bajo neuroticismo. Altamente extrovertido, abierto, amable y responsable. No, como Raju y Carau dicen que las personas de logro, los factores más importantes para el logro son estos tres, no que sean en un sentido diferente, sino que esos tres, o sea, que la extraversión y la amabilidad no son tan importantes para la motivación del logro, pero la apertura, la responsabilidad y el autenticismo sí. Entonces, dice, se explicaba con factores de responsabilidad, neuroticismo y apertura, no que sea en un sentido u otro. A ver, no es patológico. Un neuroticismo alto es una persona nerviosa, activa, tendencia a la ansiedad, pero no tiene ninguna patología, tiene una personalidad. En el momento de la patología se considera en el momento que eso le dificulta algún aspecto vital o le crea un malestar personal o se sale de la norma social. O sea, para decir que alguien tiene una enfermedad mental hay una serie de criterios. Uno es que no puede trabajar. Otro, que se siente muy mal. Otro, que socialmente eso es inaceptable. Otro, que hay un marcador biológico que diga que tiene una enfermedad. O sea, patología no es. La personalidad siempre es normal. Cuando hay un extremo, le llamamos que tiene un trastorno de personalidad. Y ahí tenéis un catálogo, si quieres mirarlo en el DSM, que te explica cada uno de ellos. ¿Vale? Los trastornos de personalidad son extremos, formas de comportarse extremas, que no son funcionales, no son adaptativas, que crean problemas a la persona, que los llamamos trastornos. Si no son rasgos. Todo está permitido hasta que llegas a la ley. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿eh? Seguiremos aquí. Un motivo de afiliación. Hemos acabado con el de logro.